Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día lunes del Portal del Villegas, que voy a iniciar recordándoles que este programa de lunes a domingo es auspiciado por miclimo.com, que le ofrece a usted la mejor climatización como la que yo tengo en este momento, que está bastante fresco, pero yo ustedes ven, estoy con una camisa nada más. Una empresa chilena, ganadora de premios, dos veces, que instala los mejores equipos de climatización, los mejores instaladores y la mantención cuando se requiere. Estos dispositivos le solucionan todos los problemas. El mismo aparato o aparatos, según cuanto usted instale, le da frescor en verano, calorcito en invierno, filtra el aire, está conectado a internet, funciona con energía eléctrica muy poca, es muy silencioso. Es la manera propia del siglo XXI de calefaccionarse o de refrescarse. Esto de poner estufa a parafina o de gas ya digno del paleolítico, más o menos. Y la segunda cosa que les voy a recordar en este momento es que mis libros están a su disposición en elvillegas.cl/tienda. Hay un paquete grande que hemos preparado para ustedes de 6 libros por 40 mil pesos. Estamos liquidando este stock. Usted, por supuesto, puede comprar de a uno, de a dos, como quiera, pero estamos ofreciéndole este paquete por si le interesa. Más adelante, no muy lejanamente, yo creo que en unas 2 semanas, cuando mucho, algo así, yo creo que podríamos estarle ya mostrando un nuevo libro que sería la continuación de Tsunami, Insurrección, Revolución, y ahora viene el cuarto, que tiene que ver con todo este proceso. Ya les voy a contar su nombre, cómo se llama, de qué trata, en qué circunstancias muy raras, bueno, ya lo van a ver, lo escribí, etc. Y voy a entrar en materia con lo que ustedes imaginan que tiene que ser el tema, que ha sido el tema todo el fin de semana. Yo mismo lo toqué el domingo, saliéndome de mi esquema habitual, porque me parecía que no tenía sentido hablar de una cosa distinta en un día en que se había cometido un crimen tan espantoso como el que se perpetró contra 3 carabineros. En una emboscada, entiendo que una emboscada, según el ministro, o el subsecretario, más bien dicho, de Seguridad, el señor Monsalves, ya estaría claro la causa, la manera como se llevó a cabo cómo ocurrieron estas muertes. Voy a volver más adelante a Monsalve. Para mí el tema ha sido bastante oscuro de entender. El modus operandi. No sé bien cómo ocurrió el asunto, estoy tratando de entender. Porque van funcionarios dentro de un vehículo que entiendo que era blindado. Entiendo, en una de esas no era blindado. Y son atacados. Hay dos posibilidades ahí. Usted empieza a recibir disparos, quizás ya un carabinero es herido, o tal vez no, si hay blindaje, sienten los impactos. Hay dos posibilidades. Usted se baja del vehículo para repeler con sus armas, y en ese caso ahí habrían sido heridos de muerte, y luego puestos de nuevo ya muertos, o quizás ni siquiera muertos, sino que heridos dentro del vehículo para quemarlo. O si se sentían que no estaban preparados para enfrentar la emboscada, no sabían cuántos eran, qué podía pasar, podían acelerar y salir de ahí. Entonces, no entiendo bien cómo pudo haber ocurrido esta cuestión, realmente. Pero se sabrá en su momento. Según Monsalves, todavía no se puede hacer público. Eso es tema de la fiscalía. Pero vamos a seguir entrando al análisis de los significados, las reacciones de este hecho, que seguramente en unos días más, como les dije ayer, se va a olvidar, como todo se olvida acá. Tenemos una memoria digna de una hormiga. Vamos a las novedades, a lo que pasó entre ayer cuando grabé el programa y hoy que lo estoy grabando día domingo. Pasó un día y han habido, por supuesto, nuevas situaciones. Y voy a examinarlas una por una. Primero, se decidió dejar al general director de Carabineros, el señor Yáñez, a pesar de que sea formalizado, va a seguir en su cargo. Dijo la ministra Tobá, no haremos cambios en el mando de la institución. y luego agregó, la institución está muy golpeada como para eso. Yo diría que sí, claro, la institución está muy golpeada, obviamente, están siendo golpeados hace rato en primer lugar, pero quizás uno podría traducir esto con una especie de frase o quería en paralelo y subterráneamente aquella de que la institución está muy golpeada, y es que el gobierno está muy golpeado. El gobierno ha recibido un golpe tras otro por sus fracasos, por su insuficiente, por no decir total pasividad frente a estos asuntos, en lo que se refiere a los grupos terroristas que están en la Araucanía y que son los autores con casi con toda seguridad de este hecho y de muchos otros. Ahí ha habido una pasividad completa. Puede que se hayan movido un poco en términos de las gestiones policiales para crímenes, digamos, comunes. Incluso quizás estén tratando de hacer algo respecto al crimen organizado, que es un crimen común organizado de mayor escala. Pero en lo que toca a los grupos que están en la zona, en la macro zona sur, no se ha hecho absolutamente nada, salvo procesar al señor Lientul por un proceso que había empezado antes, en primer lugar. Esto es antiguo, no fue de iniciativa de este gobierno. Y tampoco es iniciativa de este gobierno o de propio de este gobierno lo que ocurre una vez que alguien entra a la maquinaria de la justicia. Bueno, el gobierno está muy golpeado, me imagino que estando muy golpeado, les pareció que además de eso, decirle adiós al general Yáñez, quién sabe cómo podía reaccionar la institución, que ya están borderline, con la rabia, con la frustración, y más vale no menearlo, habrán dicho en el gobierno, dejemos a Yáñez que controle las cosas. Esa es otra posibilidad, que yo insisto, es una especulación mía, pero no creo que sea una especulación desaforada, extravagante. Mejor no menearlo. Eso es una de las cosas. Yáñez seguiría, no sé hasta cuándo, si ya el día que lo formalicen, ahí sí que no, o si sigue, a pesar de que esté formalizado, porque formalizar es una cosa y condenar es otra. Vamos a ver, pueden pasar de aquí a días, a semanas, muchas cosas, porque quién sabe lo que tienen en mente los que hicieron esta emboscada fatal. Después vamos a ir a Monsalve, que hizo un comentario sobre eso. Otra acción que es novedosa, pero que no significa nada, como voy a examinar, es que se decretó toque de queda para las comunas de Cañete, Contulmo y Tirúa. ¿Qué efecto, qué significado tiene un toque de queda? Ninguno. Es, una vez más, una maniobra mediática. Y voy a explicar por qué, señores. En circunstancias como esta, uno espera decisiones que tengan efectos prácticos en lo que corresponde a la intención de perseguir, ubicar, detener o lo que sea con los culpables. Cosa que, por supuesto, al gobierno no le interesa porque no va a ir contra sus compañeros de lucha, contra los de la macrozona sur. Pero dejemos eso de lado. Dejemos eso de lado momentáneamente. No va a producir efecto, porque el toque de queda produce efecto en condiciones que no se dan. ¿Dónde produce efecto el toque de queda? En primer lugar, en una región, en un espacio físico menor, como una ciudad, por grande que sea una ciudad, es mucho menos grande que una región completa. En una ciudad usted puede generar lo que se llama la suficiente densidad de fuerza policial o militar. O sea, haber un suficiente número de funcionarios del Estado capaces, por lo tanto, de tener una presencia, no voy a decir por cada cuadra, pero muy frecuente con las patrullas, con los movimientos, poder copar un espacio, coparlo. Esa es la primera condición. Eso no se da en la zona sur. La región es mucho más grande que incluso la ciudad más grande de toda aquí, Santiago. Mucho más grande en espacio. Tiene muchos más lugares, digamos, difíciles de recorrer o vigilar. No hay calles pavimentadas donde se puedan mover rápidamente vehículos policiales. Segundo, no hay una masa de uniformados suficientemente grande en este momento desplegado en la zona para hacer eso. Dicen que van a haber más patrullas, pero ¿cuántas más patrullas se requerirían para copar de verdad el territorio, para estar con la suficiente frecuencia pasando por el mismo punto una y otra vez? para controlar el movimiento de gente. Eso es lo primero que no existe en esa región, en esas tres comunas. No es la región completa, pero vean ustedes un mapa, calculen los kilómetros cuadrados que hay ahí. Luego dividan los kilómetros cuadrados por la cantidad de uniformados que hay ahí. A ver si ustedes logran copar. Eso es lo primero. Segundo, el objetivo del toque de queda, de un toque de queda, es poner coto, límite, o impedir completamente el movimiento de personas comunes y corrientes, de civiles. Y en espacios más restringidos también dificultar, hacer más complicado el movimiento de delincuentes, porque pueden encontrarse con este espacio más copado por los uniformados. ¿Pero qué pasa en esta zona? Aparte de que no hay suficiente material humano, no hay suficientes uniformados para copar de verdad, para que se pueda llevar a la práctica, materializar el toque de queda, que produzca un efecto. Pero además, las personas que están detrás de estos crímenes, estos luchadores sociales, como lo llama la izquierda, estos terroristas, como lo llama la oposición, no están preocupados de que no los vayan a sorprender en algún lugar. En primer lugar, están tranquilos. Ellos conocen mejor el territorio. Saben que no se puede copar todo eso con unos cuantos uniformados. Y sus intenciones de cometer atentado no se van a detener, porque quizás en un rato, en una hora, en dos, en tres o en cinco, va a pasar un vehículo policial en la oscuridad. Podrían estar al lado del vehículo que va pasando detrás de unos arbustos y no los ven. O sea, es completamente ineficiente desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista policial y militar, este toque de queda. Pero tiene un efecto comunicacional, porque mucha gente creerá que el toque de queda, que suena algo parecido como a estado de excepción o algo así, que el toque de queda estaría manifestando una acción proactiva, como dicen ahora, del gobierno en esta materia, y no es nada. Desde el punto de vista práctico, es un cero a la izquierda el toque de queda en tres comunas, no en todas. Primera cosa. Segundo, sin capacidad de copar de verdad el territorio. Tercero, con gente que no está preocupada de que los vayan a sorprender caminando por la calle o los vayan a llevar detenido. No, son personas que van a matar, que van a llevar a cabo atentado. Están con otra psicología, no van a ser amedrentados por la posibilidad remota que justo pase y los vean en la oscuridad, porque esto es en la noche, que los vea un policía o un uniformado. Si es que van a haber uniformados en esto. O sea, me refiero a si es que van a haber militares. Pero pongamos que sí. ¿Cuántos? Tercer punto. ¿Cuáles son las reglas de uso de la fuerza que se les permiten a estos policías y a estos uniformados en caso que detecten a este tipo de personas? Puras restricciones. Hay que preguntarles primero si son extranjeros, si son mujeres o niños, si qué edad tienen. Si son, de, o sea, son así o son asá, porque si no, no se puede. Pero ustedes creerán que estoy bromeando. Vean lo que se está discutiendo en las famosas reglas de uso de la fuerza. O sea, se supone que antes de apretar el gatillo, mientras le están disparando, alguien tiene que decir, momento, pare un poco los disparos, cuénteme de sus antecedentes. ¿Qué clase de persona usted? ¿Es transexual? ¿Es gay? ¿Es hombre? ¿Qué edad tiene? ¿Tiene menos de 18? ¿Tiene más de 25? Entonces, es simplemente un artefacto mediático para impresionar. Uno más de los muchos que ponen en acción el gobierno todas las veces para engañar a la gente. Viven tratando de engañar a la gente y les resulta muchas veces, sin duda alguna. La gente dice, ¡ay, toque de queda! Se pusieron las pilas. No, no se pusieron las pilas, esto no se pusieron nada. Se pusieron a hacer comedia nada más. Otra novedad, la figura de la querella. El gobierno va a presentar querellas por, abro comillas, homicidio contra carabineros, infracción a la ley de armas, lo cual me parece casi chistoso, y evidentemente que quien asesina o usa un arma, ese es el crimen principal, haber matado. Que andaba con una pistola para hacerlo, ya me parece francamente supernumerario, digamos. Y por organización criminal. Ahora, ¿qué quieren decir con organización criminal? ¿Se están refiriendo a la CAM? ¿Se están refiriendo a alguno de estos otros grupos cuyos nombres no me acuerdo en este momento? ¿O se están refiriendo, tratando de endosar esto, a algunas de estas organizaciones criminales, como, qué sé yo, de, que cometen crímenes comunes, digamos, aunque estén organizados, narcotráfico, robo, asalto, rapto, extorsión, son delitos comunes, organizados o no. Bueno, todo crimen está organizado aunque sean dos personas. ¿A quién se refiere con organización criminal? El gobierno. ¿Está ya involucrando en esto a los grupos que todos conocemos o no? Y si está, involucrando en este concepto de organización criminal a los grupos que todos conocemos, ¿qué es lo que tiene que investigar? Tiene que ir a buscarlo. Si todo el mundo sabe dónde están, señor, señora. Si no, la inteligencia civil, que es patética, sí la inteligencia militar. La inteligencia militar saben dónde están, cómo se llaman, qué armamento tienen y, como me informó alguien, el día que tuvieran la luz verde para actuar, en menos de una semana liquidan a esta gente. Pero no tienen esa luz verde. Así que ahí está la información sin ser usada. Ahora, si el gobierno realmente está involucrando en este concepto de organización criminal a la CAM, por ejemplo, bueno, no le cuesta nada con un teléfono saber la información, y si no quiere enviar uniformados militares, que mande a la policía, a carabineros, que finalmente pueden actuar, digamos, como soldados, literalmente. Tienen el armamento, el equipamiento para eso, tienen helicópteros, tienen todos los tanquetas, tienen todos los recursos, llegado al caso que no quieran usar militares. Pero eso no va a ocurrir. Se va a seguir diciendo que organizaciones criminales, así vagamente, para que la gente imagine que se refieren al, qué sé yo, al Tren de la Agua, o a algún otro trencito, o a un grupo de narcotraficantes que por algún motivo mataron a estos carabineros. Entiendo que una señora denunció en la comisaría donde estaban trabajando estos carabineros que se les había amenazado de que los iban a asesinar. ¿Quién? Bueno, los delincuentes comunes no hacen eso. Son criminales, pero no cometen más crímenes de los que necesitan para su negocio. No andan buscando pleito por gusto. Cuando matan a alguien de otra banda o a un policía en un enfrentamiento, es porque digamos, entre comillas, para su negocio lo necesitaban, o así lo consideraban. Pero no van a matar unos carabineros que van por una carretera simplemente porque sí, ¿para qué iban a hacer eso? Se asocia esto con la condena que viene del señor Lientul, que todavía no se ha dado a conocer cuál va a ser la condena que le van a aplicar, porque ya lo consideraron culpable y está detenido y va a ser condenado, no se sabe cuál. Es un mensaje. Hoy, mientras grabo, está sucediendo otra cosa que les voy a contar en un momento más, señores y señoras y señoritas. Hay que decirlo todo ahora. Les cuento de basedeadministradores.cl, un sitio que yo le aconsejo que visite si usted está buscando un administrador para su edificio, para su condominio, porque se fue el que tenía, lo echó, se murió, se cambió de pega, lo que sea. Está buscando y no haya por dónde buscar. ¿Dónde se busca un administrador? Bueno, en la base de administradores.cl, donde tienen una lista con más de 2.000 administradores con sus currículums completos. Todos los que están en la lista manejan software para administrar. Ahí tiene usted todos los datos, quiénes son, cómo se llaman, cuál es su historial profesional, para que usted elija entre más de 2.000. Eso es elegir, cuando realmente tiene muchas opciones. Elegir entre uno o dos nombres que le dio alguien, no, eso no es elegir. Así es que ya sabe, amigos, si está pensando en cambiar o necesita ya cambiar o necesita reemplazar a alguien que se fue, basedeadministradores.cl. Continúo con las linternas Torch. Mientras no me lleguen nuevas linternas, no les voy a mostrar las que ya les he mostrado mil veces, o quizás más adelante, no sé, cuando se hayan olvidado. Linternas todas de una tremenda potencia lumínica, incluso las más pequeñas. Todas resistentes a los golpes, todas resistentes al agua, todas muy portátiles, porque son muchas de ellas muy pequeñas, otras son un poco más grandes, pero tiene muchas variedades, incluso una que parece un lápiz que le sirve para romper algún un vidrio, qué sé yo, un auto que está con un problema y usted no puede abrir la puerta, pues no puede romper el vidrio con la punta especial que tiene. Montones de variantes de pequeño tamaño. Solamente los va a encontrar usted en Torch.cl. Continúo con Fastmark, empresa de transporte internacional de carga de Estados Unidos, Chile. Chilena. Fastmark es chilena. Transporta grandes cargas para empresas y pequeñas cargas, lo que usted quiera, una cosa mínima o más grande, si lo que sea, un refrigerador, un anillo, desde Estados Unidos a su casa. Es una empresa chilena, conoce bien el laberinto burocrático, se maneja bien ahí y por lo tanto a usted le conviene ponerse en contacto con ellos. Y termino el bloque con autowolf.cl, el lugar para contactar a este grupo de profesionales que tienen un servicio único que consiste en que vienen a su casa para en un día dejarle como nueva la carrocería de su vehículo. Abolladura, pintura, partes que están oxidadas, en fin, lo que sea. Todo lo que tenga que ver con la carrocería, con la ropa de su vehículo, la van a dejar como nuevo. Amigos, yo lo hice. Me hicieron un demo con un auto mío muy viejo, del año 99, creo que un Samsung. Muy buen auto, de hecho, sea de paso, pero no lo uso nunca, así que da lo mismo. Pero me quedo como nuevo. Autowolf.cl, 24 horas en su casa, delante de sus ojos. Bueno, lo que les decía es que en este momento, o en algún momento de la tarde, quizás ya ocurrió, o va a ocurrir más ratito, no tengo idea, domingo en la tarde, Monsalves se iba a reunir, quizás ya se reunió, con la ministra de Defensa, Maya Fernández, y con el jefe de la Defensa Nacional, don Óscar Manzano. Bueno, estas no son autoridades policiales. Obviamente que la ministra de Defensa es la que maneja a las Fuerzas Armadas, digamos, teóricamente. ¿Significa esto que se va a cometer alguna acción de despliegue militar o el que ya hay, los palitroques que tienen en algunos puntos van a tener otras atribuciones, derechos para actuar? Se les va a emplear en una forma más activa en vez de tenerlos parados en un lugar a ver si pasa algo. Van a ir a buscar, van a ir a rastrillar. Hay que rastrillar, si no hay otra forma. Usted no puede estar parado esperando que lo ataquen. Esperando que lo ataquen en el momento, a la hora que el atacante elija que le es más conveniente. Y usted está parado esperando eso y ahí quizás, de acuerdo a las reglas de uso de la fuerza, después que le hizo las preguntas al atacante acerca de su sexo, sus inclinaciones, que marque cigarrillo fuma, después de eso quizás se pueda usted defender. No, con eso no se liquida a estas organizaciones. Pero el problema es que el gobierno no está empeñado en liquidarlas. Incluso, aunque no tenga, como yo creo que tiene, como lo he dicho muchas veces, una relación ideológica con ello, por último, por otras razones, no tiene estómago para hacerlo. Se le quebraría su coalición, porque hay elementos como los comunistas, como muchos frente amplistas, que para ellos son intocables los luchadores sociales de la macrozona sur, pues. Son guerreros, están luchando por los pueblos originarios. No sé qué consiste eso de los pueblos originarios, llegaron con Adán y Eva, no tengo idea. Bien, pueblos originarios. No, hay que ir a buscar, hay que hacer operaciones de rastrillo en las ciudades, en el campo, donde sea, hasta finalmente ir encontrándolo en el momento que uno elija, en el momento en que la policía, en que el Estado, las fuerzas del Estado, que el señor Boric dijo que estábamos actuando todos unidos, porque fue con una delegación que involucraba a medio mundo, políticos, autoridades, fue por así decirlo el Estado en su conjunto. Pero con el Estado en su conjunto, moverse de un lugar a otro no se logra nada. Con declaraciones a lo Boris tampoco. La cuestión es actuar. Y no se actúa simplemente poniendo unos piquetes de militares parados en una zona, de hecho actuando como blancos, estando ahí como patos de feria, a la espera de que los agresores, de que los luchadores sociales elijan cuándo atacar. Si es que se atreven, porque son cobardes, atacan civiles, atacan unos carabineros dentro de un automóvil, de un vehículo. Tres. Eso hasta ahí llegan. Como dijo un militar, que seguramente lo debe haber pagado bastante caro con el gobierno, hace un año o algo más atrás, quizás ustedes lo recuerden, un militar que estaba a cargo de una zona un pedazo de la zona, la macrozona sur, ya irritado, dijo, ¿por qué no nos enfrentan a nosotros si se atreven en vez de enfrentar a los civiles? Bueno, no lo hacen, por supuesto que no. Pero hay que ir a buscarlos. Eso no va a ocurrir. Yo no creo que ocurra. Si ocurre, que es muy improbable, y yo voy a ser el primero, no voy a ser el primero. Voy a estar muy contento. Voy a estar satisfecho. Pero ese milagro no se va a producir. Lo veo muy difícil. Pero bueno, puede formar parte también del espectáculo de la representación mediática, esto de que se dice que el ministro va a ir a hablar con la ministra de Defensa, para que todos saquen sus conclusiones positivas al respecto. Especialmente la derecha política, ¿no?, que está siempre ansiosa de que le den una razón para encontrarse, digamos, en una postura como más positiva hacia el gobierno, que no estén obligados a tener que decir algo duro que a lo mejor los va a incluir en alguna lista, porque ese es el terror que tienen muchos de ellos. Están pensando sus pellejos. Pero ¿para qué voy a seguir tocando el tema de la cobardía? La cobardía nacional. Porque eso es lo que es, señores. La cobardía nacional. Hay otra muestra de cobardía y también de apatía y de indolencia que se manifestó en una marcha que se organizó, que se quiso hacer en apoyo a Carabineros. Pobrísima, no fue casi nadie, muy poca gente. Vi unas personas, vi unos comentarios en mi programa de YouTube, que está en los comentarios que hace la gente ahí al pie de los programas. Una señora diciendo que debiera salir a la calle, la gente dice debiera salir a la calle porque no salen a la calle. ¿Por qué no sale la gente a la calle? ¿Por qué ese señor y esa señora que están frente al televisor viendo las noticias y están indignados con Boris, con el gobierno, con todo el mundo y carajean de lo lindo? Pero sáquelo usted del sillón, pues, frente al televisor. No van a la calle. ¿Por qué no van a la calle? O por flojera, por indolencia y o por miedo. No vaya a ser que, no sé, porque aparezcan unos extremistas que nos tiren una molotov a nosotros, que somos personas de bien. Así que sigamos cómodamente en el sillón reclamando. Sigamos. La oposición, en general, todo el mundo, del mundo civil normal, que no forma parte de estas patotas de activistas, que no forma parte del mundo de la izquierda, donde sí tienen la disciplina, la costumbre y el gusto por marchar, movilizarse y juntarse en cantidades, eso forma parte de la cultura de la izquierda. En la cultura de la oposición, llamémosla de la derecha si usted quiere, no existe esa costumbre de salir a la calle. No existe. Yo me acuerdo que hace un... ¿cuándo? ¿Cuándo sería? Durante la campaña presidencial, me parece, más o menos por ese periodo, hubo algunas marchas de gente de la oposición que eran partidarios de Kast en ese momento y fueron un poco más numerosas, pero aún así, a pesar de que fueron más numerosas, son una sombra al lado de lo que puede juntar la izquierda. La gente no se mueve. No sé qué esperan. Claro, tienen el derecho a voto y espero que se atrevan a ir a votar, porque hay otros que no van a votar por susto también. O por indolencia, o porque prefieren ir a un asado, o prefieren ir a su segunda casa en la playa, o se quedan en su casa nomás, pues, carajeando frente al televisor. Porque hay muchos pecados capitales de este país que se han ido agravando con el tiempo como una pústula. Uno es la cobardía, que mi madre me dijo desde caro chico, yo no entendía. Una vez me explicó por qué llegó a esa conclusión. Decía, no hay nada más cobarde que los chilenos. Se creen muy valientes y hablan de Arturo Prat, pero en el fondo son súper cobardes. Mi abuela hablaba de la flojera de los chilenos. Mi abuela francesa, o casi francesa, prácticamente. Sí, francesa. Acostumbrada a la cultura del trabajo, sacarse la cresta. Decía, los chilenos son flojos. Y yo también, de cabro chico, yo pensé que eran cosas de vieja, que no, de qué está hablando mi abuelita. Bueno, flojo, sí, por supuesto que son flojos. Uno de los problemas, por ejemplo, de este país es la cantidad de gente que inventa licencias médicas todo el tiempo, por flojera, para no ir a trabajar. Vaya a las oficinas públicas, usted puede ver cuántos escritorios están ocupados por algo más que el vestón que está colgando de la silla. Entonces ahí tenemos otro pecado capital, la pereza. Súmelo la cobardía, súmelo la indolencia, ¿y qué marchas cree usted que se van a armar? nada. No van a salir a la calle. No van a salir a la calle, pero por ningún motivo, a marchar. No, no van a salir. Vamos ahora a Boric. Nuevamente, que estuvo en la zona, como les digo, acompañado de medio mundo. Mira, y no anoté los nombres de todos los que fueron, pero ahora, uno de los nombres de los que fueron es el señor presidente del Partido Comunista, el señor Carmona. Parece que eso es casi una burla. El señor Carmona, obviamente que es partidario de los luchadores sociales de la macrozona sur. Obviamente. Ellos los apoyan. Ellos los veneran. Ellos los recibieron en el Congreso, junto con otro idiota, a las primeras líneas. Estos son más que las primeras líneas, son más luchadores sociales todavía. Aprietan gatillos, fíjese usted. Lo llevó. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en la zona? ¿Qué está pasando con la gente? Una vez más son las mujeres, como me decía mi madre también, en Chile, las únicas valientes, las únicas que se ponen, que están paradas frente a las cosas, son las mujeres. Las mujeres de carabineros que han perdido la vida y algunas otras del mundo carabinero, me imagino. Mujeres, no hombres, van a presentar una querella contra el gobierno. No sé si específicamente contra el presidente de la República, pero contra el gobierno, por, no sé, los términos de la querella. Me imagino que será por notorio abandono del deber de darle seguridad al país. No sé los términos. Ya lo iremos viendo esta semana. Mujeres. Mujeres, pues. Vamos a ir a Boris en un momento más, estimados amigos, pero antes ustedes me van a permitir que me refiera a Entrena Inglés, la academia gestionada por profesores de inglés de verdad, que dan clases online y que le van a dar a usted un manejo fluido, adecuado del inglés conversacional, para que usted se las bata en el mundo donde el inglés es lo que se llama la koiné, para decirlo en griego, el lenguaje de todos. No hay otro. Entreninglés.com. Les recomiendo además, si usted está pensando en negocios fuera del país, en inversiones, quizás en trasladarse, en residir con toda su familia, vaya poniéndose en contacto con lo que usted está viendo aquí a mi lado, AIM Global Golden Visa, que le tramitan y hacen muchos más trámites para usted, un pasaporte dorado. Esa visa que estoy mencionando no es la visa, la tarjeta de crédito, sino que es la visa, el pasaporte. Un pasaporte dorado que le va a facilitar enormemente la vida en otra parte, para hacer negocios, para residir, para todo. Un montón de beneficios que yo le aconsejo si usted está pensando ya, digamos, en salirse de aquí o sacar su plata, por lo menos de acá, póngase en contacto con ellos. Ahí están los datos. Lomas de Millaray, proyecto inmobiliario en la región de Los Lagos, parcelas que ya se están vendiendo, todas con agua, energía eléctrica, fibra óptica, en un lugar precioso que usted puede ver entrando a lomasdemillaray.cl, porque tienen un video, así que no necesito decirles nada yo, ustedes lo pueden ver. kmmillas.cl, donde usted puede vender las millas que ha juntado con sus vuelos, no las va a usar pronto, cualquier momento las empresas las eliminan, porque eso es lo que hacen. Entonces, antes que se quede con nada, vaya a kmmillas.cl y véndalas, que las compran a buen precio. Me consta, no por mí, una de mis nenas estuvo vendiendo unas millas y se metió sus buenos pesos al bolsillo o a la cartera. Como les decía, Boris fue a la zona con mucha gente hablando, como diciendo, y lo dijo, es el Estado en su conjunto el que va a estar en esta lucha contra los delincuentes, delincuentes o terroristas. Se atrevió a usar la palabra terrorista. Pero lo recibieron muy mal. Hubo un pésimo recibimiento. Yo no sé qué se esperaba. Fue a la comisaría de Los Álamos y se juntó un montón de gente, la mayoría mujeres, por supuesto, una vez más, lo mismo de siempre, a gritar, a golpear las puertas, a gritarle de todo. No puedo repetir, creo que en YouTube, algunas de muchas personas tomaron esto con camarita, con sus celulares, yo no los he buscado, pero seguro que están ahí. Le gritaron de todo, que ustedes han visto en otras ocasiones las cosas que gritan. Ahora la gente está más enojada, está más enfurecida, ha perdido más la paciencia con Boris y su gente, tan cabreado de las frases, tan cabreado de que los perseguiremos incansablemente, tan cabreado de los abrazos y los besos en la mejilla, los deudos, tan cabreado de las representaciones histriónicas de Boris y compañía, están cabreados de todo. Y entonces uno puede imaginar, yo creo que no me equivoco, que le han gritado mucho más de lo que ya le habían gritado antes, que era bastante. Fue muy hostil, dice la propia prensa, el recibimiento que se esperaba. No sé si se atrevió a ir a la casa de los deudos. Escuché, está dando vueltas, creo, en las plataformas digitales, al papá de uno de estos carabineros asesinados. Bueno, no fueron muy suaves sus palabras respecto al gobierno. Incluso hizo entrar al baile a esta niña Carol Cariola. ¿Cómo podía ser que la hubieran elegido de presidente de la Cámara? Bueno, el clima psicológico de la zona, yo diría de todo el país, porque no creo que sea muy distinto en el norte o en Santiago, salvo en algunas comunas pobres, que está lleno de pobres, ¿no? Tienen 80 años algunos viejos tontos y siguen creyendo en el cuento del tío. Pero eso no tiene remedio. Los que nacieron idiotas siguen idiotas de viejo, por supuesto. Muy duro el recibimiento allí en esa comisaría, y a donde sea que los hayan visto, les gritaron de todo. Creo que a la Tobá y a Vallejo, que andaban por ahí, no sé si en esa misma comisaría o en otro lado, ¿qué es lo que no les dijeron? No, lo puedo repetir aquí, pero ustedes se pueden imaginar. En cuanto a la oposición, ya comenté ayer que la oposición puede haber subido el tono, como lo calificó un medio de prensa. La oposición subió su tono. Pero ese es el tema, suben el tono. O sea, estamos aquí evaluando cuánto más fuertes, cuánto más intenso, cuánto más duros son las palabras que usan. Cuando los políticos, los que están en el Congreso, tienen un instrumento que se llaman votos, que se llaman proyectos, que se llama no dejarse pirquinear y vender, comprar por un plato de lenteja. Palabras, las palabras se las lleva el viento, como dice el refrán, se las lleva el viento. Dura, suave, blanda, gorda, flaca, se las lleva el viento a todas por igual. Entonces, ¿qué más se puede decir de la oposición? De lo que dije ayer. Yo creo que nada más. Y Pulso Ciudadano, mientras tanto, dio a conocer la última encuesta, hecha antes del asesinato de estos carabineros. Y ya en esa encuesta, hecha antes de la muerte de estos tres carabineros, bajó Boric, no mucho, pero bajó ahora. Está en lo que yo diría que es su piso, 26%. Un cuarto del país es irreductible, es de izquierda, nacieron de izquierda, de niños, se convirtieron en izquierdistas, de jóvenes siguieron siendo izquierdistas, de adultos siguen siendo izquierdistas, y de viejos, ya completamente cagá, siguen siendo izquierdistas, y sus críos, sus nietos y sus sobrinos, ya los adoctrinarios son izquierdistas, y hay jovencitos que son izquierdistas, y esos hueones no van a cambiar nunca. Perdonen que use esta expresión, pero no creo que haya una más exacta. 26%. De repente sube un poco, pero siempre se oscila 3 puntos, o para abajo, para arriba, se mantiene ahí, nunca sobrepasa el tercio ya. Y nunca baja del 25%. Se mueve en esa franja. Evelyn Matthei sigue subiendo en las preferencias. Repito, esto fue antes del asesinato. No sé qué efecto va a tener en una próxima encuesta las palabras que usó y que yo analicé ayer, que me parecieron palabras un poquito vagas, un poquito palabras nada más. Pero hasta ese momento, antes de este asesinato, había subido al 28,5% de preferencia. También subió José Antonio Kast al 15,6%. La señora Bachelet, que es la mejor posicionada de la izquierda, bajó y ahora está en 7 puntos. Vallejo se mantiene en la cantidad de siempre, 3,5%. Debe ser la gente del Partido Comunista. Por supuesto, ahí tienen el 3,5 más los que estén enamorados de ella desde los primeros, desde que era escolar y andaba desfilando por las calles con los pingüinos. Conozco hasta extranjeros que están en esa postura. Así es el mundo, amigo. Vamos a ver cómo se reflejan los acontecimientos que hemos vivido en la próxima encuesta de Pulso o de Cademo, de quien sea. Vamos a ver. Supongo yo que la gente se va a pegar al alcachofazo y va a bajar aún más, pero nunca va a bajar más allá del 25%. Recuerden, ese es el piso natural de Boric y su grupo, su patota. El mínimo. No, menos que eso, muy difícil. Más que eso pueden, hasta un tercio. Nunca pasan más allá del tercio. Muy difícil también. Matei se sigue posicionando, pero a lo mejor las palabras que usó, hablando de puntos de inflexión o de funcionarios sin mencionarlo, no le hacen bien. Yo vi montones de comentarios al programa que hice ayer, del que salió el domingo, y cuando los comentarios que tocaron a Evelyn Matei no eran positivos. O sea, comentarios del tipo, jamás voy a votar por ella. Muy blanda, muy tibia, muy tibia. Muy tibias. Y eso que es la más dura del lote. Imagínense los demás. Bueno, ya los conocemos, no hay que imaginar nada. Ya los conocemos a todos. A todos. A todos. Voy a pasar a otro tema ahora a propósito de lo mismo. El general Yáñez sacó la voz. Sacó la voz ahora que además, digamos, se debe sentir bastante más tranquilo de que el gobierno lo va a mantener, lo está apoyando un poquito, qué sé yo. La oposición también, porque hay que mantener a Yáñez. Fue una de las cosas que pidieron ayer, hay que mantener a Yáñez. ¿Qué dijo Yáñez? Fuera de las frases habituales que se dicen siempre cuando se le mueren, cuando les matan carabineros, que el dolor, que la institución, que la cacha la espada. Dijo, abro comillas, yo no lo pude creer cuando lo leí. Después me di cuenta que fui muy ingenuo al no poder creerlo, porque yo ya sé cómo es Yáñez, yo ya sé cómo son los del alto mando de Carabineros. Dijo, siempre he sentido el apoyo de Boric. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, yo no sé hasta dónde llega las genuflexiones del señor Yáñez con respecto, y no de él solamente, todos los que están en la dirección general. Genuflexo, pues. ¿Qué quieren que les diga si esa es la verdad? Siempre ahí, acachando cabeza, nos apoya Boric. Y luego agregó una frase que demuestra. ¿Qué es lo que demuestra? No sé. Dijo que el evento, este asesinato de sus carabineros, de los carabineros, no son del. No fue casual. Descubrió que no fue casual, fíjense ustedes. No fue que fueran pasando por ahí unos tipos armados y dijeron, va, mira, hay unos carabineros, matémoslo. Quemémoslo dentro del vehículo. No, no fue casual, fíjense. ¡Qué gran descubrimiento! El general Yáñez debiera dirigir la inteligencia de este país. Pónganlo al tiro en una dirección de inteligencia, un hombre que descubrió que esto no fue casual. Bueno, no fue casual. No, no fue casual. Tampoco es casual que un general como Yáñez esté en la dirección superior. No es casual porque son elegidos por los gobiernos, ¿no? Cada gobierno elige el que le conviene. Los ponen ahí. Bueno, vamos a ir luego ahora a Monsalve, que dentro de todo este lote es, yo diría, el más rescatable dentro de todo. Sin que eso significa que me parece a mí un gran personaje, pero estoy haciendo una comparación con los demás, estoy haciendo una comparación con. En fin, estoy haciendo comparaciones. Pero antes de eso, amigos, ustedes me van a permitir, antes que termine el programa, que les cuente de usainmobiliario.com, una empresa que los pone a ustedes en condiciones de hacer negocios de inversión inmobiliaria en Estados Unidos, con todo el apoyo habido y por haber. Ellos hacen montones de trámites por usted. En este momento hay unas opciones de departamentos en Miami que son súper convenientes porque dan una renta tremenda al año, $25,000, y además adicionalmente la propiedad de estos departamentos, como muchas otras propiedades en Miami, en Estados Unidos, sube permanentemente, de manera tal que usted, su departamento, si compró un departamento, cada vez vale más. Y todos los años está recibiendo $25,000. Yo no me imagino una mejor inversión que esa. $25,000, sea más o menos. Un poco menos del 7% de lo que usted invirtió. Al año está recuperando eso. Es una renta muy grande. Muy grande. Y tienen otras opciones. Usainmobiliario.com. Póngase en contacto si quiere usar su dinero en inversión en Estados Unidos, que es lo más seguro que hay, y en el campo inmobiliario en Miami, para qué hablar, Usa Inmobiliario. Sigo con Transporte Scala, una empresa de transporte que se caracteriza por dos cosas. Uno, todos los vehículos de último modelo, buses, minibuses, automóviles. 2. Flexibilidad completa, total, absoluta. Usted puede pedir los servicios que quiera, cuando quiera, como quiera, cuantas veces quiera. Una vez, mil veces. Una vez nomás que quiere que lo lleven en auto a tal parte a las 3 de la mañana, lo va a tener. O usted quiere que transporten a unos trabajadores todo el año, todos los días, a tal hora, lo va a tener en buses de último modelo. Usted quiere transportar escolares en un minibús, una vez, dos veces, 100 veces, a tales horas, lo va a tener. Todo lo que usted quiera, 24 horas al día, 365 días al año, están a su disposición en Transporte Escala. Sigo con Compre Oro, compreoro.com, donde usted puede comprar monedas o lingotes de oro y lingotes de plata, cualquiera de las dos cosas o las dos cosas, para tener una reserva financiera totalmente intocable, indestructible, porque el oro y la plata, cuando son el metal precioso propiamente tal, no un papel, no un título de la deuda, no, el lingote, como yo se lo he mostrado, eso nunca pierde valor, es valor. Amigos, ¿quiere usted atrincherarse financieramente? Vaya a compreoro.com. Y Patricia Stocker, estimados, patriciastocker.com, profesionales que van a registrar su marca en Chile y en el extranjero, marca de su, el nombre que le puso a su pyme, el, al servicio que está dando, al producto que está entregando, para que no lleguen los frescos después a reclamar que ellos lo anotaron primero y que le pidan la mitad a la empresa por lo menos para poder seguir trabajando. Póngase en contacto con patriciastocker.com. Este es un trámite que mucha gente olvida hacer porque no lo está pidiendo el fisco, pero resulta que es fundamental. La cantidad de gente, yo conozco uno, les voy a contar alguna vez la historia de un ingeniero que yo conozco, que era amigo mío, que no, nunca se dio el trabajo, no se le pasó por la mente, y ciertas empresas de un país oriental le copiaron su producto y se hicieron multimillonarios con su producto y él se quedó colgado la brocha. Ojo. Monsalve, vamos a Monsalve, el más rescatable de todos, creo yo. Ese es mi juicio. Respecto a la emboscada fatal, dijo, podríamos estar frente, o dijo, podemos, o podríamos, espero casi lo mismo, estar frente, a un, fíjense bien, a un cambio en el escenario y en la estrategia de hechos de violencia rural. Toda esta larga frase, un poquitito complicada, podríamos estar frente a lo que yo dije ayer, a que esta gente se siente que están entrando a otra fase, a un nivel superior de lucha, como llaman ellos, a matar más gente, a hacer más daño. Eso se llama nivel superior de lucha en la jerga marxistoide. Podría ser eso lo que significa un cambio en el escenario, en la estrategia de hechos de violencia rural. Y el único cambio es que sean más, no menos. No creo que el cambio en la estrategia, que está señalando este asesinato de 3 carabineros quemados en su vehículo, sea un cambio para que haya menos ataques, menos violencia. No, es hacia más. Está claro. Ok. Reconoce eso, Monsalve, que salta a la vista. Reconoce eso como posible, al menos. Pero ¿en qué se va a traducir esto en cuanto a las decisiones del gobierno? Bueno, como les conté, Monsalve estaba, o está, mientras yo grabo, en reunión con la ministra de Defensa, la señora, ¿cómo se llama? Maya Fernández, eso es. Está en reunión con un señor Manzano. ¿Qué va a salir de eso? ¿Van a poner unos cuantos palitroques más de uniforme en la zona? Para que se pongan, se paren en un recodo, en un cruce de camino, a esperar a ver si pasa algo. ¿Eso va a ser? ¿Van a decretar toque de queda en una comuna más todavía? Toque de queda que ya examiné con ustedes, que no vale nada, que no significa nada, que no es un acto que vaya activamente a buscar a los delincuentes, como los llaman ellos, los terroristas, sino que es una acción pasiva. No puede haber nada más pasiva que un toque de queda, que la gente no se mueva a ciertas horas. O sea, poner en estado de inmovilidad a la gente y supuestamente en estado de inmovilidad a los delincuentes, a los terroristas, cosa que no ocurre por las razones que dije. La zona es demasiado grande, aunque sean solo 3 comunas, campo, oscuridad, no es lo mismo que en una ciudad donde usted anda por calles, lo pueden ver a cuadras de distancia, hay luz. Yo tengo una experiencia concreta de lo que eran los toques de queda en la época del régimen de Pinochet. Una vez, se me pasó la hora, en esa época el toque era a las 11 de la noche en ese periodo, Salí a la calle, tenía que estaba en otra parte, me fui a mi casa caminando. No alcancé a caminar media cuadra y ya apareció un vehículo militar. Me llamaron, me subieron arriba, me llevaron a un cuartel, creo que el que está ahí de Antonio Vara. Y mientras veían mis datos, bueno, saqué uno de los libros que ando siempre leyendo, me puse a leer y esperé que amaneciera. Y ahí dijeron que yo no era ningún terrorista ni nada y me dijeron, bueno, váyase para la casa para otra vez no salga hasta ahora. Bueno, eso es el toque de queda cuando hay una masa importante de uniformados dándose vuelta en una ciudad que ofrece ciertas posibilidades para ver a la gente, para, en fin, no es lo mismo en el campo y de noche donde no hay luz. No hay luces en todas partes en el campo y donde además las personas que están ahí, que quieren salir, no son como yo que salí tarde, simplemente son gente que va a matar o va a destruir alguna cosa. Están con otra actitud y otra postura. Entonces, el toque de queda no sirve para nada. ¿Qué novedad va a salir de esta reunión entonces entre Monsalve y la ministra de Defensa? Veamos. Yo no estoy deseando que no pase nada, amigos, como algunos de ustedes creerán que yo, en mi afán porque este gobierno capote. No, yo no, lo he dicho alguna vez, yo no quiero que capote un gobierno, como si yo vivo aquí. Es como ir en un barco y querer que el barco se hunda, no quiero que se hunda. Pero lamentablemente se está hundiendo. Y yo no veo que el capitán esté bajando los botes o que esté achicando agua con las bombas para achicar agua, o que esté llamando por como el Titanic a ver que venga alguien al rescate. No. Ojalá se hiciera algo. Ojalá el gobierno dijera finalmente ya no se puede más con esta gente, que simplemente terminar con ellos. Ir a buscarlo para detenerlo, y si no, y si se resisten, bueno, liquidarlos nomás, pues, como dijo. Que salgan los carabineros a disparar y a matar si es necesario, dijo alguien en un momento dado, la semana pasada. Bueno, la cantidad de gente, entre paréntesis, los comentarios que yo veo de mi programa. Ustedes dirán que son todos momios, lo que pasa es que son todos derechistas, ultraderechistas. No, uno habla con gente que no ve, que ni siquiera sabe que existe mi programa. Yo a muchas personas con las cuales converso en la calle, todavía me preguntan si estoy en la televisión. No tienen ni idea que tengo este programa y lo que digo en este programa. Y muchos de ellos me dicen exactamente lo mismo, que este país necesita un golpe militar. A eso hemos llegado. Están los otros que quieren un Bukele. Están como mínimo aquellos que quieren que este gobierno, no un gobierno militar, este gobierno saque a los militares a liquidar a esa gente. Ese es el espíritu, el clima mental que existe ahora, salvo en este 25% que son revolucionarios sin remedio, que son lo que son sin remedio y que van a apoyar todas las causas vida por haber y que están felices que maten carabineros. ¡Están felices! Yo he visto en algunos de los sitios de internet que tienen estos grupetes, o los vi hace un tiempo atrás, no sé si los tienen todavía, a fulano felices, con los ojos llenos de esa alegría satánica, de la maldad, viendo a un carabinero envuelto en llamas. Bueno, esa gente no, por supuesto que no, pero el resto del país, tres cuartos del país, como mínimo dos tercios del país, muchos de ellos, no sé cuánto de esos dos tercios, ni sé cuánto de esos tres cuartos, están pensando en términos como los que acabo de decir. Ahora, lo dicen, lo comentan, pero ni siquiera salen a la calle cuando hay que marchar. Los llaman a una marcha en apoyo a los carabineros y salen 10 pelagatos. Esa es la realidad. Ahí se quedan en los sillones frente al televisor. Oiga, mijita, tráigame un café. Oiga, mire estos gallos, se pasó este gobierno de mierda. Y hasta ahí que llegó todo. Voy a mostrarles un libro muy interesante. Antes les recuerdo dos cositas nomás que me van quedando. Remodeling, la empresa de remodelación con puros profesionales para dejar su casa, su departamento como usted lo quiere, en materia de pintura, que no es cualquier cosa, es un trabajo complicado, pisos, muebles de cocina, lo que sea, tienen arquitectos, tienen puros profesionales. Sigo con Limpex, una empresa de limpieza, amigos, para empresas, para oficinas e incluso para personas privadas que quieren una vez al mes o una vez a la quincena, lo que sea, hacer que hagan una limpieza a fondo de su casa, su departamento, porque ellos no tienen tiempo, no tienen los recursos, y es a fondo, con profesionales, con gallos que saben, con productos biodegradable, un trabajo como debe ser. Ojo, que hay empresas que ofrecen lo mismo, pero que no son lo mismo, me consta. Limpex lo hace bien. Y termino con Hey, el corredor de propiedades que vende propiedades. Eso sí que es gracias hoy en día por sus métodos, por la dedicación, porque toman pocas casas o departamentos para trabajarlo, no reciben cientos y cientos, se concentran en poco y eso les permite obtener buenos resultados. El libro que les voy a mostrar, amigos, tiene que ver un poco, tiene que ver bastante con los climas mentales, espirituales que estamos viviendo hace ya varios años en Chile y en todas partes del mundo, los discursos políticamente correctos, los feministas, los humanistas, los ististas, los animalistas, todos estos ismos que andan dando vueltas, todas estas personas que se han bebido una ideología y que algunos de ellos se transforman en fanáticos, en activistas y ven todo a través de las anteojeras de su... de su credo, de su, la religión que han adoptado. Y para esa, para entender estas mecánicas mentales, este libro es muy interesante. Causas sagradas de este gran historiador Michael Burley. Les voy a leer textual lo que dice acá. ¿Para qué voy a hacer yo resumen? Aquí me lo están dando listo, digerido. Dice, comenzando con el caótico mundo después, posterior a la Primera Guerra Mundial, el paisaje mundial después de la Primera Guerra, en el cual las creencias religiosas fueron una de las maneras de reordenar el mundo que había sido sacado de su eje. Second Causes, este libro, Sacred Causes, es una crítica penetrante de cómo la religión a menudo se ha camuflado con la política. Todos los regímenes sangrientos y movimientos del siglo XX han sido maestramente examinados aquí. Desde la Unión Soviética de Stalin, la Alemania de Hitler, la Italia de Mussolini y la España de Franco, hasta el moderno terrorismo, hasta el terrorismo que estamos viviendo hoy en día, elocuentemente y persuasivamente combinando un análisis de la historia con un adecuado recuerdo de los peligros de los secularismos radicales, de los ismos. Los ismos terminan siempre en sangre o paliza, como mínimo. Aquí está, incluso alcanzó a entrar el tema de la inmigración. Y, bueno, este señor Burley es un autor de muchos libros. Yo los tengo todos, porque es realmente excelente. El análisis que hace en otro libro de la Alemania, de la mentalidad, la psicología del nazismo, es fantástico, fantástico. Algún día se los voy a mostrar. Creo que se los mostré una vez. Se los mostraré de nuevo en su momento. Este libro, amigos, lo van a encontrar en Amazon, en castellano, por supuesto, no. ¿Qué es lo que encuentra uno en las librerías chilenas hoy en día? Salvo en edisur.cl, que tienen mucho material realmente único, especialmente en la parte digital. Bien, Causas Sagradas de Michael Burley, y con eso, amigos, termino el programa de hoy. Seguramente mañana con Nicole vamos a seguir viendo el tema, todas las nuevas repercusiones que tenga y efectos y consecuencias, si es que las hay en un plano físico o por lo menos verbal, del asesinato de estos tres funcionarios de Carabineros, que constituyen, según Evelyn Matei, un punto de inflexión, pero todavía no nos explican en qué consiste su punto de inflexión. Estamos esperando. Bien, eso sería todo. Nos vemos. Chao.